Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. El megamillonario Adelson no construirá su megacomplejo de casinos en Madrid, afortunadamente. Adelson pretendía que el gobierno le blindara la inversión. Así cualquiera se hace megamillonario. Es la fortuna, la de Adelson, número 15 del mundo, según Forbes. Y este millonario pedía, entre otras cosas, recuperar todo el dinero si se cambiaba la ley y que el gobierno asumiera las pérdidas si el proyecto era deficitario. Así cualquiera se convierte en megamillonario. Todo indica que Adelson no había encontrado financiación y que en realidad prefería Asia, prefiere Asia, Japón. Así explicaba ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María por qué este proyecto no ha llegado a término.
Las Vegas Sands ha puesto encima de la mesa nuevas condiciones para su inversión, de naturaleza fiscal, de restricción de entrada de nuevos operadores en el mercado y de blindaje jurídico de esa inversión que no tiene encaje jurídico ni en el derecho español ni en el derecho comunitario. Por eso el Gobierno de la Nación, el Gobierno de la Comunidad Autónoma y la Comisión Europea han coincidido en el rechazo de estas últimas condiciones exigidas por Las Vegas Sands para su inversión en Madrid.
Se habían creado muchas expectativas en torno a Eurovegas. Se habló de la posibilidad de que creara 92.000 puestos de trabajo y que el número de visitantes de Madrid se multiplicara hasta llegar a los 20 millones. Son cifras importantes en un país como el nuestro, con el alto paro que tenemos. La capital necesita, Madrid necesita además un impulso para el turismo después de lo que está ocurriendo en Barajas y de lo que está ocurriendo con Iberia. Ya saben que tras la fusión con British pues estamos perdiendo capacidad de competir, protagonismo en el mundo. Pero no cualquier proyecto sirve. Eurovegas iba a ser un complejo dedicado al azar, al juego, ¿eh? Tenemos mucha necesidad de inversiones, pero precisamente por eso el cambio de nuestra economía no va a venir de un proyecto como este, que tenía muy poquito valor añadido, ¿eh? Es un proyecto que en realidad iba a contaminar el paisaje humano de nuestro país, de Madrid primero y luego de nuestro país. No necesitamos juego, no necesitamos azar, lo que necesitamos es conocimiento, que es la clave de una economía sostenible. Es mucho mejor que Madrid sea conocida, no por ser la ciudad de los casinos en Europa, sino, si es posible, que sea conocida por la investigación, por la biomedicina, por que hagamos trenes que se puedan vender en todo el mundo. Por eso es importante cuidar el medio ambiente en el que van a, el medio ambiente humano, no me refiero ya a la cuestión, digamos, ecológica, a la ecología humana es la que hay que cuidar. Y para cuidar la ecología humana es de poca ayuda instalar casinos. A nuestros jóvenes le conviene tener otro horizonte. El espejismo del dinero fácil nos hubiera distraído de lo que es realmente importante en este momento para Madrid y para España. Esa labor paciente para mejorar nuestro tejido productivo, ya decimos, con mejor educación y con más conocimiento. Y el conocimiento trae más conocimiento, pero el juego no trae conocimiento. Pues nada, no tendremos a Adelson, afortunadamente. Seguimos bajo la resaca del anuncio de la consulta independentista. Ya saben que el jueves Artur Mas y sus chicos secesionistas anunciaron que quieren hacer un referéndum el 9 de noviembre del año que viene, con dos preguntas. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? ¿Quiere que este Estado sea independiente? Ayer, el gobierno de Mariano Rajoy volvió a insistir en que ese referéndum no se va a celebrar y que no hay nada que negociar sobre esta cuestión. El propio Rajoy, ayer, sin hablar de Cataluña, en un acto en el que estuvo con Van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo, Rajoy reivindicó que es necesario estar todos en el mismo barco. Con metáforas se refirió así al desafío soberanista.
Que todos estamos en el mismo barco, que una vía de agua afecta a la navegación del barco común y, por tanto, a todos sus pasajeros. Convicción, en suma, para explicar cómo solo en ese barco podemos sortear las procelosas aguas de la historia, no quedar a merced de los vientos y las corrientes y poner rumbo hacia un futuro que queremos compartir juntos.
El gobierno avisó ayer a la Generalitat de que no se puede financiar en los mercados. Ya son más de 25.000 millones de euros los que le ha dado el gobierno a la Generalitat para financiarse a través del fondo autonómico. El gobierno además ha añadido que garantiza el apoyo financiero a los catalanes. En Cataluña, los partidos que impulsan la consulta independentista registraron ayer en el Parlament una propuesta para que el Congreso de los Diputados le autorice a celebrar esa consulta. La Generalitat, por su lado, ya está trabajando en un censo propio. Convergencia, por su parte, y Unió, por la suya, por separado, ratificaron el acuerdo para reclamar una consulta soberanista. Y al presentar esa decisión, Durán y Lleida dio las claves de lo que está pasando en Cataluña y de lo que va a pasar.
El marco legal no se acaba aquí. El marco legal también lo es, y así se contempla, unas elecciones que muchas veces el presidente se ha referido en términos plebiscitarios, en los que permita realmente aquello que se desea, que el pueblo de Cataluña exprese qué es lo que piensa y decida qué es lo que piensa respecto a las cuestiones que se están planteando.
Eso es lo que reclama Durán, que dijo, bueno, yo también contemplo la posibilidad de que haya elecciones. En realidad, esa es la clave de lo que está sucediendo. Durán y todos los demás saben que no va a haber consulta soberanista, saben que el Congreso no va a autorizar el referéndum, que el Tribunal Constitucional o incluso los tribunales ordinarios van a parar cualquier norma catalana que se dicte para hacer posible el referéndum. Que el Estado, además, no les va a dejar utilizar el censo, porque el censo está en manos de la Administración Central. En realidad, los independentistas no quieren una consulta. Por mucho que estén diciendo que quieren un referéndum, no quieren un referéndum. Todo es una escenificación para las próximas elecciones autonómicas, para aumentar el victimismo, para culpar a Madrid de reprimir a Cataluña. Los que piden ahora una consulta soberanista, los que pidieron el jueves esa consulta, saben que no se puede celebrar. Simplemente quieren ganar adeptos para el futuro. La batalla, por eso, no es solo jurídica, sino que es cultural. Porque la batalla no es a corto plazo. Aquí esto se va a parar. Esto se va a parar, va a haber unas elecciones que la Generalitat va a decir que son plebiscitarias, que no se sabe lo que es, porque en realidad, cuando hay unas elecciones autonómicas, se votan unos partidos, no se vota la independencia. Y luego, más adelante, sí habrá el intento del referéndum, y entre tanto, se gana tiempo para, con el victimismo, ganar más adeptos para la consulta. Esa es la realidad, y todo lo demás es escenificación. Por eso, la batalla no es solo jurídica, la batalla es también cultural, para defender en Cataluña que la independencia es un disparate. España no ha estado ni está contra Cataluña, como dice ese congreso que llaman histórico y que no es histórico, que se está celebrando estos días. Por cierto, menudo papelón el de Durán y Lleida. Durán y Lleida iba a ser el garante dentro de la coalición de la no independencia, el garante de la lealtad de Cataluña con España. Pues miren lo que está haciendo Durán y Lleida. Durán y Lleida siempre le pasa lo mismo, siempre le pasa lo mismo. Es la gran promesa, es el catalanismo que no quiere romper con España, pero cuando llega el momento, ¿de qué parte se pone? De la parte independentista. Ayer el PSOE precisamente hablaba de la quimera de la consulta soberanista que quiere impulsar Artur Mas.
Este es el problema de abrazar una quimera, ¿no? Y de llevar a tu pueblo, a tus ciudadanos, ya al borde de un abismo, ¿no? Este es el gravísimo problema, y producir sin duda una frustración, ¿no? en la gente, porque estás proponiendo cosas que tú mismo sabes que no van a suceder.
Afortunadamente, en este asunto el PP y el PSOE están de acuerdo. Mejor nos iría si el PP y el PSOE estuviesen más de acuerdo en otras cuestiones. No estaríamos al retortero del nacionalismo. Hay algo bueno en este asunto. Los dos principales partidos políticos parece que han apartado diferencias, y Rubalcaba y Mariano Rajoy están hablando del asunto. Bueno, algo tiene bueno. este órdago secesionista, este órdago independentista. Ayer el gobierno aprobó una serie de medidas para intentar frenar la corrupción de los partidos. Entre esas medidas está la prohibición de donaciones de personas jurídicas a partidos políticos y la prohibición de que los bancos condonen la deuda a las fuerzas políticas. Ahora ya sabes, Santa María.
Se establece la obligación de todos los partidos, sin excepción, de presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas. Se regula la figura del responsable de la gestión económica financiera del partido y su rendición de cuentas en el Parlamento.
O sea, han visto que lo que está haciendo el Partido Popular es intentar resolver esa regulación que provocó lo que provocó en su casa con Bárcenas, ¿eh? Se regula la figura del responsable de las cuentas, o sea, de los Bárcenas de todos los partidos. Que no digamos, que no estamos diciendo que todos los tesoreros son como Bárcenas. Todo esto está muy bien, porque hay que luchar por que no haya corrupción, pero la regeneración en España es muy difícil si sigue habiendo partitocracia, esa partitocracia que le llena todo. Lo que regenera es que haya más protagonismo de la sociedad y partidos políticos más abiertos a la sociedad. O sea, lo que regenera sería una modificación del régimen electoral, ¿eh? Para que hubiese algo parecido a las listas abiertas. O 6 y 11, 5 y 11. En las Islas Canarias están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El Partido Popular afirma en un escrito presentado a la Fiscalía Anticorrupción que el informe de la policía que confirma indicios de una contabilidad B se basa en simples presunciones y en ocasiones hace un ejercicio de imaginación ciertamente asombroso.
Un atacante armado se suicidó tras protagonizar un tiroteo en una escuela de la localidad estadounidense de Centennial, en Colorado, donde hirió a una estudiante. El individuo ha sido identificado como Carl Halverson, de 18 años.
Nueva desautorización de la Audiencia Nacional a la jueza Alaya ordena motivar mejor el auto de preimputación de Chávez y de Griñán porque no se ajusta, dice, a las exigencias del derecho a la defensa. La audiencia relaciona la preimputación de estos aforados con la dirigida contra otros exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
El presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, y los dirigentes opositores que exigen la renuncia del gobierno por haberse alejado de Europa concluyeron sin acuerdos su primer cara a cara desde el inicio de las protestas masivas en Kiev hace más de 3 semanas.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas en el tercer trimestre de 2013 se ha situado en el 93,4% del Producto Interior Bruto y ha sumado 954.863 millones de euros, por lo que ha vuelto a marcar un récord, al tiempo que creció un 16,73% respecto al mismo periodo del año anterior.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo al abandonar Israel que la próxima liberación de presos palestinos que cumplen condena en prisiones israelíes desde antes de 1993 tendrá lugar, según lo previsto, el 29 de diciembre.
Los precios de consumo han aumentado un 0,2% en noviembre por las mejoras experimentadas en el transporte, concretamente por el menor abaratamiento de los carburantes y lubricantes y por la estabilidad del coste de los automóviles frente a los descensos de un año antes.
Estados Unidos ha solicitado a España, Francia o Italia un puerto en el Mediterráneo para descargar productos químicos generados en la destrucción del arsenal sirio. Un buque de la Marina estadounidense será el encargado de neutralizar en alta mar las sustancias químicas más peligrosas que salgan de Siria.
Y la Audiencia de Sevilla ha confirmado la condena de 2 años y 6 meses de prisión para el extorero José Ortega Cano por un accidente de tráfico en el que falleció un hombre y le ha añadido un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Vamos con la previsión meteorológica. Aquí en Madrid hemos tenido lluvia. No sé si seguiremos este sábado bajo los efectos del agua, a ver qué nos cuenta el señor Rodríguez. Juanma,
vamos a tener intervalos de viento fuerte en Canarias con rachas muy fuertes en zonas altas, cielos nubosos o muy nuboso en la mitad oriental de la península y también en Baleares, precipitaciones débiles y aisladas en el sureste peninsular y Baleares, y siendo más probable en el Cantábrico oriental y en Pirineos, con tendencia en todas estas zonas a ir quedando poco nuboso a lo largo del día. En el resto de la península los cielos estarán despejados, aunque en el cuadrante noroeste peninsular habrá intervalos nubosos. En Canarias, poco nuboso, aunque en el norte de las islas habrá intervalos nubosos con alguna lluvia débil.
O sea que no vamos a tener mucha más lluvia. Estamos teniendo un otoño bastante sequito. Gracias, Juanma. Hacemos una pausa para la publicidad. Seguimos enseguida.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
9... 19, 24, 28 y 49. Soles 2 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría señaló ayer que las condiciones de índole fiscal y de blindaje de la inversión que planteó Adelson para instalar Eurovegas en Madrid no tienen encaje jurídico ni en el derecho español ni en el comunitario. Ricardo Rodríguez.
El gobierno decidió preservar el interés general frente al proyecto de Sheldon Adelson. Así lo sostuvo Soraya Sáenz de Santamaría.
Desde luego el gobierno tiene la responsabilidad de atraer a España la inversión extranjera, la mayor que sea posible, especialmente la que genere empleo. Pero también las decisiones no responden al interés de los accionistas de las compañías, que son muy lícitos, pero nosotros también tenemos que velar por el interés general.
La vicepresidenta se quejó de la exigencia de cambios legislativos imposibles de asumir por ninguna de las autoridades implicadas.
Que no se pueden asumir determinadas nuevas condiciones y que son innegociables. Si la Comisión no puede, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno tampoco.
Y bajo al detalle.
Asumir una indemnización por un cambio normativo futuro no existe en nuestro derecho. Yo no lo he visto nunca.
Con todo, la número dos quiso ver el vaso medio lleno. El Ejecutivo seguirá buscando inversores.
España ha vuelto con confianza, con credibilidad y son muchos inversores, los que ya digo, están viniendo.
De hecho, según detalló Sáenz de Santamaría, la inversión extranjera se ha duplicado entre enero y septiembre en España.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, explicó que las condiciones puestas por Adelson son unas condiciones que no ha puesto en ningún sitio. Jennifer Santos.
El presidente de la Comunidad de Madrid considera que Eurovegas está pidiendo un imposible. Hace 15 días que Las Vegas Sands decidió cambiar las reglas del juego y desde entonces todo se había mantenido en secreto. Ignacio González.
Que Las Vegas Sands ha planteado hace aproximadamente 15 días unas condiciones de garantía de la inversión, de blindaje de sus inversiones, que no es posible aceptar. Porque no tiene encaje, como digo, no se puede blindar esa inversión in illo tempore, como se pretendía, con una serie de indemnizaciones ante cualquier cambio normativo que no se pueden dar, no tiene encaje en el derecho español, no tiene encaje en el derecho comunitario.
Insiste González en que las exigencias de Eurovegas no tienen encaje en el derecho español, ahora el proyecto se va a Asia, donde ya hay dos candidatos, Corea y Japón.
El gobierno aprobó ayer un paquete de medidas con la intención de impulsar la regeneración política. Entre esas medidas está la prohibición de donaciones de personas jurídicas a los partidos y la prohibición de condonar la deuda a las formaciones políticas.
Se prohíben completamente las donaciones que tengan su origen en personas jurídicas. Entendemos que cuando la aportación económica la realiza una persona física se produce como consecuencia de su vinculación política de compromiso por afiliación, simpatía o convención inherente a la libertad individual de los ciudadanos.
El gobierno, como acaban de oír, aprobó esas medidas y también se pronunció sobre la consulta soberanista de nuevo. Ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría insistió en que no hay nada que discutir ni que negociar. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, por su parte, afirmó que los españoles deben estar tranquilos porque el PP va a defender las leyes y la Constitución.
Y quiero decirles a todos los españoles que estén tranquilos, que el Partido Popular va a defender nuestras leyes, nuestra Constitución, que vamos a trabajar porque nuestra Constitución y nuestras leyes se cumplan y que no vamos a permitir que nadie rompa nuestro país.
Ayer el Consejo de Unión aprobó la consulta independentista. Durán y Lleida aprovechó la ocasión para criticar al PSOE y al PP por, dijo, pasarse por el forro la Constitución.
Ahora lo que hay que hacer es, por una parte, ocuparse de los trámites legales para que la consulta sea legal, No nos proponemos hacer una consulta que no sea legal, quede claro. Tanto esos defensores a ultranza de la Constitución que cuando quieren se la pasan por el forro, que sepan que no pretendemos hacer una consulta ilegal.
Aquí dos cosas sobre lo que dice Durán. Por el forro se pasa la Constitución el gobierno de la Generalitat, que tiene muchas sentencias incumplidas sobre la política lingüística. Y luego, eso de que no se hará la consulta si no es legal, lo dice él, pero otros de los firmantes del acuerdo para impulsar el referéndum dicen todo lo contrario. O sea que hay una división entre los partidos que impulsan la consulta. Unión dice que no se celebrará esa consulta si no es legal, mientras que Iniciativa Esquerra y CUP están empujando para que se celebre, aunque sea ilegal. La Generalitat ya trabaja en un censo propio. Yolanda Bernal.
La Generalitat ha empezado a elaborar un censo propio de votantes y el Parlament ya está tramitando la petición al Congreso para convocar un referéndum. Convergencia ha confirmado que hará campaña por el sí y Unió mantiene sus reservas. Dice Duran i Lleida que la consulta no está garantizada si no es legal. El secretario de Organización de Convergencia, Josep Rull, dice que esperan de Madrid pactos y no imposiciones.
Los fuertes pactan, los débiles imponen. Londres es fuerte y pacta un referéndum. Madrid, hasta ahora, es débil, impone su posición. A nosotros nos gustaría, delante, tener unos interlocutores que no se parapetasen en su debilidad.
El PSC le pide a Rajoy alternativas ante la crisis democrática y territorial que plantea la consulta y el PP amenaza con impugnar los presupuestos que incorporan una partida de 5 millones de euros para este.
Y con este fondo ayer Mariano Rajoy defendió la Unión y el proyecto europeo. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, intervino en el acto en el que el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, era investido doctor honoris causa por la Universidad CEU San Pablo. Susana Moneo.
El acto se convirtió en una rotunda defensa de la unidad europea para salir de la crisis. El presidente del gobierno, que no hizo referencia alguna a la consulta soberanista en Cataluña, aseguraba que solo desde esa unidad se puede hacer frente al futuro.
Que una vía de agua afecta a la navegación del barco común y, por tanto, a todos sus pasajeros. Convicción en suma para explicar cómo solo en ese barco podemos sortear las procelosas aguas de la historia, no quedar a merced de los vientos y las corrientes y poner rumbo hacia un futuro que queremos compartir juntos.
El presidente del Consejo Europeo ha elogiado la evolución de la economía española y las medidas adoptadas por Rajoy. Ha dejado un mensaje de confianza y pedía paciencia.
La confianza se aleja a caballo y regresa a pie.
Destacaba la importancia de la Unión Bancaria Europea que estará sobre la mesa la próxima semana en el Consejo de Europa.
El Partido Popular afirmó ayer en un escrito presentado a la Fiscalía Anticorrupción que el informe de la policía, que confirma indicios de una contabilidad B en el partido, se basa en simples presunciones y en ocasiones hace un ejercicio de imaginación ciertamente asombroso. Lo que dice el escrito cargando contra la UDEF. Ya saben que el juez Ruth había dicho que había indicios de que había contabilidad B basándose en ese informe de la UDEF. María Daván.
Tras la publicación del auto del juez Ruz, María Dolores de Cospedal anunció que se dirigirían a la Fiscalía para defenderse y así lo han hecho. Lo han hecho acusando a la Unidad de Delincuencia Económica de haber basado su informe sobre esa supuesta contabilidad B del partido en simples presunciones. El escrito, presentado por la defensa del PP, llega a asegurar en uno de sus párrafos que la UDEF ha hecho un ejercicio de imaginación ciertamente asombroso y no ha comprobado que muchos de los desajustes que atribuye en el pago de la obra de la sede de la calle Génova pueden ser demostrados comparando las facturas de la constructora y los pagos anotados en la contabilidad oficial del partido. Contabilidad que, por otra parte, obra en poder del juez Ruz. El escrito subraya también que en una reforma de tal magnitud es normal que existan anulaciones de facturas y aseguran que Luis Bárcenas pudo utilizar esas facturas anuladas para encubrir, dicen textualmente, una actuación poco confesable. El PP recuerda además que el auto del magistrado en el que hablaba de esa contabilidad B, basado en el informe de la UDEF, perjudicó gravemente la imagen del partido.
Ayer conocimos un dato económico preocupante. Lo que va de año se han generado 70.199 millones de deuda nueva, lo que supone un ritmo de deuda nueva de 259 millones al día. Los últimos datos del Banco de España, correspondientes al tercer trimestre, los que conocimos ayer, muestran que el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en el tercer trimestre el 93,4% del PIB. Se trata del nivel más alto desde 1912. Joaquín Vidmanos.
No veíamos esos niveles desde hace un siglo. Ahí es nada. El agujero de la Administración Central ha crecido casi un 20% en el último año. El de las comunidades autónomas un 17%. Cataluña sigue en cabeza. Solo hay un cierto respiro en los ayuntamientos. La deuda pública rozaba ya en septiembre lo previsto por el Gobierno para todo 2013. Nos separan apenas 8 décimas. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, mantiene aún así que se va a cumplir el objetivo del 94,2% del PIB.
Estamos dentro de lo previsto y no esperamos cerrar el año con desviaciones respecto a esas previsiones.
Jiménez Latorre valoró además de forma positiva el dato de inflación de noviembre. Estadística confirmó que vuelve al terreno positivo hasta el 0,2% por el tirón de los carburantes. Ese dato se utiliza todavía como referencia para la revalorización de las pensiones. Eso quiere decir que las mínimas recuperan este año 1,8 puntos de poder adquisitivo, el resto 8 décimas.
Hubo una época en la que la economía española tenía precisamente como fortaleza su baja deuda pública. Zapatero nos dejó una herencia nefasta y el PP no ha conseguido corregirla de momento. Dar dinero al gobierno es como dar una botella de whisky a un adolescente. Es una de las frases que incluía la agenda preparada para 2004 por la Fábrica de Moneda y Timbre, un organismo que depende de Hacienda. En realidad la agenda estaba llena de frases de este tipo. Por ejemplo, otra: la corrupción como la paella, en ningún sitio como en Valencia. La agenda ha sido retirada. Paloma López.
Las miles de agendas que la Fábrica de Moneda y Timbre pensaba enviar como obsequio de Navidad finalmente no llegarán a sus destinatarios. Y es que entre las citas de cantantes, filósofos y políticos les han colado algunas frases polémicas como la corrupción, como la paella en ningún sitio se hace como en Valencia, o todos los hombres tienen una mujer en su pensamiento, los casados además tienen una en casa. Desde el organismo vinculado al Ministerio de Hacienda han asegurado a COPE que esta errata se debe a la falta de supervisión de las agendas y que en cuanto tuvieron constancia del fallo se paralizó la distribución.
Vamos a conocer cómo cerraron ayer los mercados. Fernando Mañueco.
La última semana se ha saldado con balance negativo en las bolsas españolas. El índice IBEX 35 termina luchando con los 9.300 puntos. Muy lejos quedan los 10.000 puntos que se alcanzaron a finales de octubre. Los inversores se han mostrado en todo momento muy cautos ante la reunión que celebrará la Reserva Federal de Estados Unidos la próxima semana. En cualquier momento puede comenzar a desmantelar sus medidas de estímulo económico. En aquel país se han publicado algunos datos contradictorios. Han subido las ventas al por menor, pero han crecido las peticiones de subsidios por desempleo. Sin embargo, parece que tras el acuerdo sobre los presupuestos que se alcanzó el martes, han crecido las probabilidades de que la Reserva Federal inicie ya mismo la retirada de sus medidas de estímulo. Además, en el ánimo de los inversores ha pesado el pobre dato de producción industrial que se ha publicado esta semana en la zona euro. Ha caído un 1,1% en octubre. Es un dato bastante peor de lo que se esperaba. Con mucha inestabilidad han operado los bancos en la bolsa española. El Banco Central Europeo estudia penalizar la deuda pública que está en manos de las entidades financieras como fórmula para estimular la concesión de crédito. El BCE ha inyectado más de 1 billón de euros en el sistema financiero en solo 2 años, pero ese dinero apenas se ha traducido en crédito para las empresas y para las familias. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España ha bajado en algunos momentos hasta 216 puntos básicos. Es un nivel que no se veía desde la primavera del año 2011.
Y aquí está José Luis Restán, que nos va a contar primero cuál ha sido la posición editorial de esta casa y luego ya nos relatará la actualidad religiosa de la semana. José Luis, buenos días.
Buenos días, Fernando. Iniciamos esta semana en nuestra línea editorial con el análisis de las elecciones municipales en Venezuela. El chavismo, aunque gana, agudiza su caída. La oposición liderada por Capriles ha ganado grandes ciudades como Valencia, Barinas o Barquisimeto y ha conservado las alcaldías metropolitanas de Maracaibo y Caracas. El país está al borde del colapso y los venezolanos cada vez se atreven más a alzar la voz. Lo atisbado en estas municipales puede ser el anticipo del final del túnel en el que llevan tanto tiempo metidos. Esta semana se ha lanzado a nivel mundial la campaña Una sola familia humana, alimentos para todos, llevada a cabo por Cáritas Internacional, con el objetivo de terminar con el hambre en el mundo en 2025. En España, Cáritas y Manos Unidas han decidido sumar sus esfuerzos en su puesta en marcha. El Papa ha recordado que la situación actual es un escándalo. Los alimentos que hay a disposición hoy en el mundo bastarían para quitar el hambre a todos. Es necesario un rugido capaz de sacudir al mundo. La actualidad política ha estado marcada por el anuncio de Artur Mas de su referéndum independentista del próximo 9 de noviembre de 2014. El presidente Rajoy ha respondido contundentemente que no se realizará este acto contra la legalidad. pero lo que está en juego es un bien que se ha conformado en la historia centenaria de España, un entramado de múltiples relaciones familiares, profesionales, económicas, religiosas y políticas. Las leyes no crean este valor, simplemente lo reconocen y protegen. Tal como recordó el cardenal Rouco, debemos estar atentos a que no padezcan detrimento la reconciliación, la unidad y la primacía del derecho. Esa es la tarea de largo alcance que espera la sociedad española. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Eurovegas no vendrá a Madrid. Las condiciones que había puesto el megamillonario Adelson eran de imposible cumplimiento. Pedía que se garantizase la inversión y el gobierno ha decidido romper. CiU ya ha anunciado que de no poderse celebrar la consulta independentista, que no se va a poder celebrar, convocará elecciones anticipadas y que esas elecciones tendrán carácter de plebiscito. Y ayer el gobierno aprobó un paquete de medidas para intentar evitar la corrupción. Entre otras cosas, se prohíben las donaciones de personas jurídicas a los partidos políticos. 6:31, 5:31, actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El Partido Popular afirma en un escrito presentado a la Fiscalía Anticorrupción que el informe de la policía que confirma indicios de una contabilidad B se basa en simples presunciones y en ocasiones hace un ejercicio de imaginación ciertamente asombroso.
Un atacante armado se suicidó tras protagonizar un tiroteo en una escuela de la localidad estadounidense de Centennial, en Colorado, donde hirió a una estudiante. El individuo ha sido identificado como Carl Halverson, de 18 años.
Nueva desautorización de la audiencia a la jueza Laya ordena motivar mejor el auto de preimputación de Chávez y de Griñán porque no se ajusta, dice, a las exigencias del derecho a la defensa. La audiencia relaciona la preimputación de estos aforados con la dirigida contra otros ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
El presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, y los dirigentes opositores que exigen la renuncia del gobierno por haberse alejado de Europa concluyeron sin acuerdo su primer cara a cara desde el inicio de las protestas masivas en Kiev hace más de 3 semanas.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas en el tercer trimestre de 2013 se ha situado en el 93,4% del Producto Interior Bruto y ha sumado 954.863 millones de euros, por lo que ha vuelto a marcar un récord, al tiempo que ha crecido un 16,73% respecto al mismo periodo del año anterior.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo al abandonar Israel que la próxima liberación de presos palestinos que cumplen condena en prisiones israelíes desde antes de 1993 tendrá lugar según lo previsto el 29 de diciembre.
Los precios de consumo han aumentado un 0,2% en noviembre por las mejoras experimentadas en el transporte, concretamente por el menor abaratamiento de los carburantes y lubricantes y por la estabilidad del coste de los automóviles frente a los descensos de un año antes.
Estados Unidos ha solicitado a España, Francia o Italia un puerto en el Mediterráneo para descargar productos químicos generados en la destrucción del arsenal sirio. Un buque de la Marina estadounidense será el encargado de neutralizar en alta mar las sustancias químicas más peligrosas que salgan de Siria.
Y la Audiencia de Sevilla ha confirmado la condena de 2 años y 6 meses de cárcel para el ex torero José Ortega Cano por el accidente de tráfico en el que falleció un hombre, y le ha añadido además un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Nuevo tiroteo en Estados Unidos. Un atacante armado se ha suicidado tras protagonizar ese tiroteo en una escuela de la localidad estadounidense de Centennial, en Colorado, donde hirió a un estudiante. Juan Fierro.
Cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia del colegio de primaria de Sandy Hook en Newtown, donde murieron 20 niños menores de 7 años y 6 adultos, otro centro escolar estadounidense vivía un nuevo episodio de violencia con armas. 2 estudiantes del Instituto Arapahoe, cerca de Denver, en Colorado, resultaban heridos, uno de ellos de gravedad, por los disparos efectuados por uno de sus compañeros. Según el sheriff de la localidad de Centennial, el agresor buscaba a un profesor del centro y, tras disparar contra sus compañeros, se suicidó. Las televisiones estadounidenses ofrecieron en directo las imágenes del desalojo del instituto, cientos de estudiantes saliendo con las manos en alto y siendo registrados por las fuerzas de seguridad. El Instituto Arapahoe está muy cerca de otro instituto, el de Columbine, que en 1999 fue escenario de otro tiroteo, donde 12 estudiantes y un profesor resultaron muertos.
Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida hablamos con José Luis Restán, que sigue por aquí, para que nos cuente la actualidad religiosa de la semana.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y aquí sigue con nosotros José Luis Restán para comentarnos la actualidad religiosa de la semana. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos tenido el mensaje para la paz del Papa Francisco. El mensaje para la paz es un documento normalmente muy importante, tú me corriges, José Luis, si me equivoco, en el que se marcan, digamos, las prioridades del pontífice o las líneas generales sobre cuestiones como el desarrollo, la economía. Es un documento importante.
Sí, es un documento que tiene una raigambre ya muy asentada. Desde la época de Pablo VI, todos los papas cada año han lanzado este mensaje. Por tanto, los pontificados, sobre todo desde el siglo XX, han estado absolutamente ligados a la causa de la paz.
Ajá.
Por supuesto, no de cualquier paz, sino de una paz basada en la verdad, en la justicia, en el amor, en la libertad. Y cada año, cada papa, según su sensibilidad y según la problemática que en ese momento pues aflige al mundo, pues elige un enfoque.
Ya.
Había curiosidad porque, como pasa con todo, era
el primero
de Francisco. Y Francisco ha elegido como tema la fraternidad como uh-huh. camino y fundamento para la paz. Bueno, a mí me parece que es un mensaje sencillo, muy sencillo, en el que el Papa toca... A mí me ha hecho pensar, me ha hecho saltar una imagen.
¿Sí?
En el mayo del 68, los oyentes seguramente no lo recordarán, pero uno de aquellos...
Alguno habrá.
Uno de aquellos que yo llamo malos maestros, ¿sí? Que se me perdone, no de una, sino de varias generaciones, Jean-Paul Sartre,
¿sí?
Decía, el infierno son los otros.
Uh-huh.
Es decir, los otros son enemigos potenciales. Y eso se nota en la manera de vivir la familia, los afectos, las relaciones económicas, las relaciones entre las naciones. Es curioso hasta qué punto eso ha podido calar como cultura. Francisco uh-huh. parte del Génesis, de aquel reproche que Dios, Yahvé, lanza a Caín cuando le pregunta por su hermano uh-huh. y Caín dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Este mensaje es un mensaje que viene a decir, la vocación del hombre es ser guardián de su hermano,
yeah.
es el custodio de su hermano. Esta fraternidad que por un lado está inscrita en el corazón del hombre, que por otro lado experimentamos cada día, lo vulnerable que es, lo limitada que es, lo difícil que es que con nuestras propias fuerzas solamente podamos hacerla ejercitar, ¿no?
Ya.
Este es el mensaje y después, bueno, el Papa, por supuesto, pues
bueno, toca, en economía, por ejemplo, es muy temas. Crítico con el modelo de desarrollo económico y se denuncia que se busca la satisfacción, la felicidad y la seguridad en el consumo y las ganancias.
Sí, pero es que esto es una cosa que los papas, yo estaba pensando hoy que han acusado al Papa, precisamente al Papa Francisco,
¿sí?
con motivo de la última exhortación apostólica, alguno ha dicho la meme de que era marxista. Claro, es que en el año 1931, Pío XI, en su encíclica Quadragésimo Anno,
¿sí?
habla del imperialismo internacional del dinero.
Fíjate.
Entonces, que la idea, la crítica de que una economía basada simplemente en la autojustificación de las finanzas, del enriquecimiento, está fuertemente asentada en la doctrina y en la conciencia de la Iglesia. Y el Papa lo dice ahora, y encima lo dice en un contexto de crisis en el que hemos visto como una economía que se ha separado pues de la producción, de la paciencia, de la realidad, para hacer una economía virtual, ha dado unas consecuencias dramáticas, especialmente para los más pobres. Entonces es verdad que es muy duro con eso, pero es que lo es, y con razón.
Y en este contexto, el Papa ha apoyado personalmente la campaña de alimentos organizada por Cáritas Internacionales.
Sí, es una campaña que yo creo que tiene, vamos a ver luego cómo se concreta en la cuestión de cauces y proyectos, pero ha pretendido ser, por decirlo con palabras de Francisco, él ha dicho, un rugido que despierta al mundo. Es decir, Es un escándalo el que millones y millones de personas mueran de hambre en un mundo que produce alimentos para responder a las necesidades absolutamente de todos, que tiene una tecnología como la que tiene y que vivimos en la globalización. Es verdad, y lo dice en este mensaje el Papa, citando a Benedicto XVI, que la globalización nos ha acercado, pero no nos ha hecho hermanos.
Hay una crítica a la globalización también como...
No al fenómeno de la globalización,
sí, sino a la confianza en que la globalización de por sí misma nos va a acercar.
Evidentemente. Entonces esto es decir, es una sacudida a la conciencia y al corazón de un mundo que desperdicia los alimentos, que tiene hábitos de vida absolutamente irracionales, absolutamente disparatados, y que mientras tanto ve cómo mueren en silencio millones de hombres y mujeres. De momento el Papa se ha, podríamos decir, que se ha pringado hasta el fondo, se ha mojado todo lo que ha podido con un videomensaje muy contundente de apoyo a esta campaña. Es la red de Cáritas Internacional en todo el mundo la que la va a llevar a cabo, pero aquí en España lo van a hacer conjuntamente, y esto también es muy bonito. Cáritas y Manos Unidas,
las dos ONGs de la Iglesia, ¿no?
Pero porque además es que si hablamos de luchar contra el hambre, que aquí en España Manos Unidas es quien lleva más de 50 años haciendo.
Una última cosa, José Luis, porque no podemos seguir hablando del Papa sin referirnos a que haya sido elegido por la revista Time como personaje del año. Esto significa que, digamos, los grandes medios de comunicación o los grandes creadores de opinión, que normalmente siempre han mirado con cierto recelo la figura del Papa, sea el que fuese, y el Vaticano, de pronto se sienten seducidos por el Papa y por lo que el Papa significa, por la fe.
A ver, yo creo que sí es verdad que existe este punto de seducción, que lo estamos contemplando todos los días. Ahí está la cuenta de Twitter del Papa con los 10 millones de seguidores. Ahí está la plaza de San Pedro como se llena. Ahí está la atención verdaderamente inusitada de las cabeceras más laicas del mundo a lo que el Papa hace y dice. Está este punto de sugestión positiva, de fascinación, de romper esquemas. Desgraciadamente de esquemas que en muchos casos eran totalmente falsos. Esto está, también hay que decir, en honor a la verdad, que hombres del año en Time habían sido Juan XXIII y Juan Pablo II.
Sí, o sea,
por
no
lo
es
tanto,
una novedad,
ya hay una cierta tradición. Y Newsweek también hizo hombre del año a Juan Pablo II. Dicho lo cual, como ha explicado el padre Lombardi, pues si esto significa que mucha gente presta atención al mensaje del Papa,
pues
encantados estamos. Otra cosa es que si me dices que lea la letra pequeña de las cosas que dice Time para justificar, pues encuentro cosas muy sensatas y que yo comparto, y encuentro algunas bobadas, como por ejemplo que este es el Papa que por fin no se preocupa por las cuestiones doctrinales y que sin embargo está cerca de los pobres. Es muy simplón y ramplón el intentar oponer estas dos cosas y intentar ver una fractura en este camino de continuidad que es la vida de la Iglesia.
La semana que viene hablaremos de la misa de las familias, que ya está convocada para el día 29 aquí en Madrid. José Luis Restán, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras para ver qué está sucediendo en los puntos calientes del planeta. Nos vamos hasta Alemania porque el Partido Socialdemócrata Alemán va a anunciar hoy oficialmente si su militancia está dispuesta a formar un gobierno de coalición con el bloque conservador de Angela Merkel. En realidad, ya se sabe que la respuesta es que sí, y de hecho, a lo largo de las últimas horas se han filtrado ya los nombres del nuevo gobierno. Berlín, Rosalía Sánchez.
Los últimos sobres con votos de militantes han llegado a Berlín a medianoche y esta mañana se terminará el recuento. El resultado final será dado a conocer por el presidente del Partido Socialdemócrata, Sigmar Gabriel, hoy a la una de la tarde. Pero ya sabemos todos que es positivo, porque Gabriel comenzó a hacer llamadas de teléfono ayer para anunciar designaciones de ministros a los interesados. Frank-Walter Steinmeier volverá a ser ministro de Exteriores, ya lo fue en la primera legislatura de Merkel. La secretaria general del partido, Andrea Nahles, ocupará la cartera de Trabajo, y la vicepresidenta, la guapísima Manuela Schwesig, será ministra de Familia. Desde la sede del partido de Merkel, la CDU, solamente se ha filtrado que Wolfgang Schäuble seguirá ocupando, como hasta ahora, el poderoso Ministerio de Finanzas de Berlín y gestionando, por tanto, con mano dura la crisis del euro. El acuerdo de gran coalición será firmado mañana domingo y Merkel será votada canciller el martes por el Bundestag. Antes de irse de vacaciones de Navidad, la canciller quiere dejar cerrada, como primer paso del nuevo gobierno, la unión bancaria.
Irlanda dice adiós al rescate financiero, el gobierno irlandés ha cumplido con el acuerdo para reajustar su economía y poner fin así al programa de ayuda que solicitó en 2010 a la Unión Europea. Londres, Begoña Pérez.
Irlanda sale del rescate oficialmente este domingo, pero el ministro de Finanzas irlandés, Michael Noonan, advirtió ayer que el final del rescate representa un peldaño muy significativo, pero no el final del camino. Recordó que la deuda irlandesa sigue a niveles altos y que este final no representa una relajación de las duras políticas de ajuste que han afectado a la población irlandesa, a quienes consideró los auténticos héroes de estos tres años de rescate.
The real heroes and heroines of the story are the Irish people.
En el mismo tono de prudencia, Noonan afirmó que el final del rescate apenas significa que el destino de la economía irlandesa vuelve a manos del gobierno después de estar bajo el control de la troika durante tres años. El titular de finanzas prometió mantener la disciplina fiscal y dijo que considerará recortes de impuestos a los ingresos en los próximos dos presupuestos para dar a la economía algo de apoyo.
El ministro de Defensa francés ha viajado por sorpresa a la República Centroafricana para hacer una visita a los soldados galos. A pesar de la intervención francesa, no se ha conseguido restablecer el orden en el país. Ya hay 600 muertos. Asunción Serena, París.
La situación en la República Centroafricana se agrava. Según Naciones Unidas, 600 personas han muerto a lo largo de la última semana a pesar de la intervención del ejército francés. El ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, viajó ayer a Bangui después de la visita a relámpago de François Hollande el pasado martes. Le Drian reconoció que la situación se ha brutalmente agravado y es peor de lo que habían previsto. El objetivo principal sigue siendo el mismo. Uno de vuestros primeros trabajos es desarmar las milicias al mismo tiempo que estéis atentos para evitar que las poblaciones musulmanes y cristianas no sean el objetivo de represalias ciegas. Esto es lo que dijo a los soldados. Le dirían que tenía previsto reunirse también con el presidente de transición de la República Centroafricana, Michel Djotodia, antiguo jefe de la SELECA, el grupo que ha aterrorizado a la población cristiana. Uno de los temas tratados sería el sentimiento antifrancés que surge entre la población musulmana porque acusan a Francia de desarmar a los ex-rebeldes dejándolos a merced de represalias.
El gobierno chino no quiere problemas en Corea del Norte tras la ejecución del tío del líder Kim Jong-un por corrupción. El gobierno chino confía en que continúe la estabilidad política y económica en Corea del Norte, una estabilidad política que está construida sobre la represión. Pekín, Pablo M10.
China, el único aliado que le queda a Corea del Norte, vuelve a hacer gala de la política de no injerencia que le reclama a otros países para que no se critiquen sus propios asuntos. Por ese motivo, Pekín se ha limitado a decir que la purga de Yang Song-tae, número 2 de Corea del Norte y tío de su joven dictador Kim Jong-un, es un asunto interno. Controlados por el régimen, los medios chinos no habían informado sobre su caída en desgracia hasta que ayer, tras conocerse su ejecución, extendieron una inmediata invitación a Kim Jong-un. Según el Diario del Pueblo y el Global Times, altavoces del Partido Comunista, este debería visitar China lo antes posible porque dicho viaje beneficiaría la estabilidad a largo plazo de Corea del Norte. Con la desaparición de Yang Song-tae, Pekín pierde a su principal interlocutor en Pyongyang. Acompañando al querido líder Kim Jong-il, Yang había viajado con frecuencia a China, país con el que negociaba nuevas zonas económicas especiales en la frontera y al que le vendía los ricos recursos minerales de Corea del Norte. Pero también puede haber sido esta cercanía con China la que precisamente le ha llevado al paredón al desconfiar su sobrino del creciente poder que estaba acumulando. La ejecución de Yang Song-tae es un serio aviso a la cúpula norcoreana para atajar cualquier lucha por el poder. Nadie, ni siquiera la familia, puede hacerle sombra a Kim Jong-un.
Y este domingo elecciones en Chile, la participación en esta segunda vuelta va a ser más floja. Ernesto Coco.
Tanto Michelle Bachelet como Evelyn Matthei, las dos aspirantes a la presidencia de Chile, han apuntado toda su artillería electoral a convencer a los casi 7 millones de chilenos ausentes en la primera vuelta. Cada una de las candidatas han cerrado sus campañas con un fuerte llamado a votar mañana, aunque el voto no sea obligatorio. Bachelet convocó una multitud en el Estadio Nacional de Santiago, en tanto que Matthei concentró a sus partidarios en Temuco, a unos 700 kilómetros al sur de la capital, con un mensaje de esperanza y les pidió a sus votantes plena confianza, ya que aún pueden ganar, recurriendo a la metáfora de David contra Goliat, ya que según reconoció la candidata oficialista, ganar sería poco menos que un milagro. Cabe recordar que en la primera vuelta, Michelle Bachelet aventajó por más de 20 puntos a Evelyn Matthei, quedando a un palmo de lograr la mayoría absoluta. En estas últimas semanas, ambas candidatas se han movido todo el tiempo, aunque en los últimos días de campaña han tenido muy baja intensidad. Esta es la primera vez en la historia de Chile que dos mujeres definen una presidencia.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, saca pecho ante su reforma energética, aunque hay bastantes críticas. Jacobo García.
México puso esta semana fin a 70 años de nacionalismo petrolero al aprobar una polémica reforma energética que permite la entrada de capital y de empresas extranjeras en la explotación de los yacimientos. Era el gran objetivo de Peña Nieto, el caballo de batalla más importante que tenía ante sí y el objetivo número uno que ha sacado adelante al cumplirse su primer año de gobierno. Según los organismos internacionales, esto le permitirá al país pasar de un crecimiento del 1 al 4% en los próximos años. Sin embargo, en la calle la izquierda se ha movilizado para frenar este cambio. También al interior del Congreso se movilizó y lo hizo como este diputado del PRD, que se desnudó frente a los diputados tras una batalla campal. Mientras pronunciaba estas palabras, se fue quitando la ropa hasta quedarse en calzoncillos.
¡Sí! ¡Sí! ¡Solamente me queda esto! ¡Que eso no me van a poder despojar! ¡No lo van a lograr!
A partir de ahora, Peña Nieto ha pedido a los estados que comiencen a aplicar la reforma recién aprobada y que permite la entrada de las multinacionales en la joya de la corona del país, el petróleo.
François Hollande termina su visita a Brasil.
Un país emergido, no un país emergente. Con este símil resumió el presidente francés, François Hollande, la situación histórica del país que visitó durante 48 horas, Brasil, en el que Hollande dice confiar por su categoría única. El presidente europeo corroboró en un acto en la Federación de Empresarios de Sao Paulo, uno de los lobbies más poderosos del país, la disposición de Francia para colaborar estrechamente con Brasil. Antes se había reunido con Dilma Rousseff, con la que firmó 12 tratados bilaterales de energía y tecnología. Extremo este último muy importante por las revelaciones de espionaje a Brasil por parte de Estados Unidos. En ese sentido, Hollande se solidarizó con Rousseff y le confirmó que participará en la conferencia global que Brasil está preparando para marzo sobre el espionaje en Internet.
Es una información de Arturo Lezcano. La Casa Blanca ha analizado el acuerdo presupuestario de la Cámara de Representantes para los próximos dos años. Washington, Juan Ferro.
La Casa Blanca acogía con agrado el acuerdo sobre el presupuesto, el primero desde 2011, al que han llegado republicanos y demócratas y que tras ser aprobado por la Cámara de Representantes, espera ahora su paso por el Senado. Un acuerdo más político que económico que aleja durante los dos próximos años la posibilidad de nuevos cierres del gobierno federal. Un acuerdo político más que económico porque la reducción de 23.000 millones de dólares del déficit durante los próximos 10 años apenas suponen un 0,004% del déficit. El acuerdo no aborda el techo de la deuda, un asunto que volverá a la actualidad los primeros días de febrero del próximo año cuando la deuda estadounidense se sitúe en los 17.300 billones de dólares. A la espera de la votación en el Senado, el acuerdo presupuestario deja las manos libres tanto a demócratas como republicanos para enfrentarse a otras batallas políticas. Los demócratas, en su intento de revitalizar la reforma migratoria o aumentar el salario mínimo, y los republicanos en renovar sus ataques contra la reforma sanitaria del presidente Obama. El acuerdo deja también más evidente que nunca la división interna entre los republicanos, entre los conservadores más tradicionales y los más radicales del Tea Party.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la cultura, porque el Gran Teatro Cervantes de Tánger cumple 100 años. Una exposición rememora la historia de este edificio, que es símbolo de la presencia española en Marruecos. Rabat Beatriz Mesa.
100 años se cumplen del Gran Teatro Cervantes de Tánger. Fue construido en 1913 por una pareja inmigrante española, Manuel Peña y Esperanza Orellana. Sirvió para exaltar el patriotismo español en un momento en el que se aspiraba a que Tánger fuera español, como acabó siéndolo. Una exposición inédita explica el recorrido del teatro y por qué fue un proyecto ruinoso desde su nacimiento.
Conmemorar el centenario, y si eso da pie a una reflexión fría sobre el futuro del teatro, esa es nuestra intención, y no dejarnos llevar por la nostalgia, por
Eso explicaba Cecilia Fernández, directora del Cervantes de Tánger. Llamaba a la reflexión sobre un bellísimo lugar, hoy hundido, pero todavía recuperable.
Y vamos con la agenda cultural para este sábado. María García.
Los niños del coro cantan en Madrid. Esta noche en el Teatro Monumental interpretarán canciones del mundo del celuloide como Moon River junto a Diana Navarro. El mundo de la alquimia y el juego entre los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua, inspiran el nuevo espectáculo del grupo de danza e ilusionismo Momix, bajo la dirección de Moses Pendleton. Intentamos contar cómo sería en una fantasía. Creamos imágenes oníricas, pero no son pesadillas. Creo que es una buena manera de acabar con esta crisis, escapar y relajarse, hacer un viaje fantástico. Alquimia estará en los teatros del canal hasta el 12 de enero. Y en el Palacio de Cibeles puede verse la muestra Colección Massabeu, del románico a la ilustración, imagen y materia. Ángel Aterido es el comisario de la muestra.
La idea de la selección era no solamente hacer una exposición de obras maestras que al uso de una colección que presenta sus mejores piezas, sino que fuera también didáctica y que siguiéramos un argumento más allá de dejar boquiabierto al público.
La exposición concentra un total de 63 piezas y entre ellas se pueden admirar desde anónimos maestros medievales hasta obras de artistas conocidos por el público como Murillo. Y en la sala Cuarta Pared, dirigido por María Folguera, la increíble historia de la chica que llegó la última, una obra inspirada en la vida de la atleta olímpica somalí Samia Yusuf Omar, que murió ahogada en Lampedusa intentando llegar a Europa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos de la que ha sido la noticia médica de la semana. Se ha publicado en una revista estadounidense, una revista científica estadounidense, un informe sobre el omeprazol, que, bueno, es un tratamiento para el estómago que utiliza muchísima gente. Bueno, pues según ese informe, según ese estudio, el omeprazol puede tener consecuencias negativas si se usa de forma continuada para el organismo, en concreto porque disminuye alguna vitamina que puede tener además efectos neurológicos, provocar incluso demencia. Don Fernando Carballo es responsable de excelencia clínica de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Doctor Carballo, buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, muy buenas.
¿Este estudio que se ha publicado en Estados Unidos tiene fundamento científico?
Sí, por supuesto. Es un estudio que es fruto de una capacidad que venimos desarrollando digamos en el mundo médico en los últimos años, que es disponer de grandes bases de datos que nos permiten obtener información acerca del uso de determinadas medicinas y los efectos sobre la salud. En este sentido, esta posibilidad de obtener información de estas grandes bases de datos ha podido demostrar algo que ya sabíamos. Ajá. O que ya intuíamos, y es que si utilizamos a largo plazo medicamentos que son capaces de inhibir de una forma muy eficaz la secreción de ácidos, ¿sí?, podemos tener lógicamente el efecto de que aquellas sustancias que necesitan del ácido para poderse absorber se absorban en menor medida. Es decir, ajá, es un estudio científico correcto, pero que no aporta más que la evidencia de algo que ya conocíamos.
Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve este asunto? Porque, bueno, hay gente que necesita el omeprazol, el antiácido, porque si no le duele el estómago, puede tener gastritis. ¿Cómo se soluciona este problema?
Vamos a ver, el omeprazol es una medicina que se ha hecho muy muy conocida. Sí, porque
es muy eficaz. Es muy eficaz.
Muy eficaz y extraordinariamente. Esto es lo primero que tenemos que decir. Lo que pasa es que es tan eficaz, sí, que lógicamente en todos aquellos mecanismos que ejercen una acción justo muy directa sobre algo que es beneficioso, como es disminuir la secreción ácida, debe usarse solo en aquellas circunstancias en las que sea más importante reducir la producción de ácido para evitar el daño inducido por la secreción de ácido, aunque conozcamos que secundariamente puede haber ciertos perjuicios. Entonces, en ese sentido, todo es fácil de enfocar si tomamos el omeprazol y lo regulamos de acuerdo con criterios médicos.
Ya, o sea que no hay que hacerse adicto al omeprazol.
No hay que hacerse adicto al omeprazol y sobre todo no hay que tener miedo al omeprazol si lo utilizamos dentro de la correcta práctica clínica.
Fernando Carballo, responsable de excelencia clínica de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Encantado, muchas gracias.
Me encantaría que esta Navidad esté llena de ilusión.
Y de esperanza.
Por una Navidad llenísima de buenas noticias.
¡Feliz Navidad!
Una Navidad para estar informado.
Una Navidad para celebrarla juntos.
COPE. Estar informado.